El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Nuestro encuentro de cada miércoles con nuestro coequiper, Carlos Recio, nos tiene hoy un título, como siempre, ¿no? Intrigante. Vamos a hablar de los dueños de la indignación.
Ah, la la.
A ver.
Bueno, no es tan difícil en este tiempo.
Pero lo de los dueños me
lo debéis rondar, ¿eh? Sí. Ya hasta se han apropiado de la indignación, Beto.
A ver, ¿será por eso? Contanos, Carlos. Muy buen día, Carlos Recio. Mariquita y Beto, te saludamos.
¿Cómo están?
Hola, Carlos, ¿cómo te va vos?
Muy bien, bueno, hablemos de otra cosa porque Mariquita acaba de sintetizar todo lo que iba a decir, así que es más necesario que yo hable.
No, necesito que me lo explique.
Hablemos de Racing.
Necesito que me lo explique.
Esa es una buena.
Claro.
Necesito que me lo expliques, Carlos, por favor, te lo pido, porque yo solamente es pura intuición, pero
esa
no sé.
Capacidad de síntesis, ¿no?
Bueno, antes que nada, muy buena la música, ¿eh?
Ah, ¿viste qué lindo el Moraes este?
Yo me gusta mucho este tipo de música, soy seguidor de, bueno, ya murió también Cesárea Évora.
Ah, sí.
Que canta muchas canciones de Moraes.
Sí, también de Cabo Verde.
Claro, sí, uh-huh. Exactamente, la reina de los descalzos.
Ah, mira vos.
Bueno, vamos con la columna. Si les parece.
Estamos ansiosos esperando que nos descubra el...
Bueno, sí, efectivamente, dueños de la indignación. Esto es más que nada un pedido, ¿no? De que seamos dueños de nuestra indignación.
Ajá.
Y esto viene a colación de este trabajo que estamos llevando a cabo ahí desde el espacio Chacabuco, en el marco del ciclo Constructores de Nuestro Destino.
Uh-huh.
Y donde realizamos un encuentro hace ya 2 semanas referido a las miserias del sistema judicial argentino, con la participación de compañeras y compañeros de distintos espacios políticos y sociales, y la especial presencia del abogado Eduardo Paredes, que tiene una destacada trayectoria en el foro penal de la provincia de Misiones y con vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos y de minorías maltratadas, ¿no?, de nuestra provincia.
Uh-huh.
Y ahí el tema que tratamos va en sintonía con las diferentes acciones que se vienen desarrollando en todo el país en búsqueda de impulsar en el corto plazo una profunda reforma del sistema judicial argentino. En corto plazo me refiero en un futuro corto plazo, ¿no?, dentro de lo que se puede decir corto plazo acá. Y en lo inmediato, la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los que ya no pueden estar más deslegitimados. Por el caso de Rosati y Rosenkrantz, por haber aceptado continuar con su designación a pesar de haber sido nombrados por decreto, por ejemplo.
Uh-huh.
O de Maqueda, por estar vinculado a gravísimas irregularidades en la administración de la obra social de judiciales. Nos vimos las declaraciones de su sobrina,
sí,
en la que declaró que estaba librando cheques por más de 1.000 millones de pesos por mes sin que hubiera control ni condicionamientos a esas entregas.
Tremendo.
Y el propio Lorenzetti, que durante mucho tiempo fue un claro operador del gobierno macrista, además de haber participado activamente en el mecanismo de escuchas ilegales, espionaje y el desarrollo del offer con los que persiguió opositores, periodistas y dirigentes de todo tipo. Y esto por lo menos, ¿no? Casi nada, digamos. Como si no hubiera causas aquí para indignarse. La siempre clara, detallada y cruda descripción que Paredes hace del actual sistema judicial, tanto federal como provincial, genera en cualquier bien nacido una indignación que es dañina hasta para el más robusto aparato digestivo, ¿no? Las indignaciones se suman y se hacen más intensas a medida que adquirimos comprensión del funcionamiento de nuestras sociedades, sistemas políticos, y las cruzamos con la información que nos llega o que obtenemos. Ahora, ¿cómo llegamos a la comprensión? ¿Con qué información alimentamos esa indignación? ¿Qué nos indigna y qué nos resulta indiferente? Y más importante, ¿no? ¿Qué hacemos con la indignación una vez que estamos indignados?
Sí.
El deterioro de la conciencia política de nuestra sociedad y un sistema educativo que no forma ciudadanía, y además un sistema de medios perverso al servicio del poder real, que nos indica qué es lo que debe indignarnos. En general ahora tenemos que indignarnos contra los políticos, la política y en definitiva contra la democracia, según ellos. Una de nuestras experiencias en este sentido fue el estallido de 2001, ¿no? Que fue pura indignación.
Sí.
En que una parte de la sociedad indignada salió a cazar políticos ante la novedad de haber perdido sus ahorros sin haberse percatado antes de que sus conciudadanos invisibles ya venían sufriendo consecuencias aún peores desde hacía casi una década.
Sí, sí.
Y eso no los indignó antes. De aquellas jornadas de asambleas barriales, organizaciones políticas alternativas, el Manifiesto Argentino fue una de ellas, y de referentes de todo tipo, solo quedaron unos pocos. Eso que parecía un cambio radical de la política en Argentina,
sí,
se volvió a encauzar más o menos hacia lo mismo que venía sucediendo. Sobre todo en relación a la nueva expresión del trabajador desocupado, es lo que quedó, ¿no? Y el militante desencantado y huérfano ante la debacle de los partidos políticos tradicionales. La experiencia kirchnerista supo interpretar en parte ese nuevo sujeto.
Sí.
El fin del Estado de Bienestar, para irnos más lejos, el fin del Estado de Bienestar europeo, se empezó a hacer crujir las estructuras y a producir desajustes políticos y sociales y económicos de una sociedad que se había olvidado de lo que era estar indignado. Estaba viviendo en una comodidad anestesiada, creo yo. El estallido de las burbujas de crédito subprime, allá en 2008, sobre todo en España, que llevó a la desesperación a quienes perdían sus casas y sus trabajos mientras los gobiernos salvaban a los bancos con miles de millones de euros. Esto lanzó a las multitudes a las calles con el alegato del libro de Stefan Hessel como bandera. No sé si recuerda, Indígnate.
No.
De esta experiencia surgieron distintas organizaciones sociales y algunos nuevos partidos políticos con mayor o menor relevancia, pero que al momento de hoy no parecen haber satisfecho aquellos reclamos. Incluso muchos de ellos han desaparecido o se han subsumido de nuevo a los espacios tradicionales. Estos dos casos, el nuestro y el otro más lejano, nos muestran momentos en que la indignación produce una reacción inicial que pareciera poner al sistema patas para arriba y expone ideas imaginativas y audaces a montones en temas de los más variados, pero que una vez bajada la espuma y calmado los ánimos con algunas medidas de conformidad, solo quedan cambios de maquillaje, pero el sistema que parecía derrumbarse muchas veces sale fortalecido y con nuevas herramientas para sostenerse. Los perjudicados de siempre siguen donde estaban, siempre un escalón más abajo del que partieron, y muchas veces los dirigentes políticos que participaron también en esas manifestaciones terminan olvidando las banderas que los llevaron ahí. Entonces, ¿debemos indignarnos con lo que nos indigna? Y a la vista de estos ejemplos, ¿para qué? Bueno, ahora ahí voy con mis preguntas iniciales, ¿no? De cómo se construye esa indignación. Acerca de si comprendemos lo que produce aquello que nos indigna, con qué información contamos para elaborar nuestra posición, y si la comprensión de la realidad no es una que la comprensión de la realidad no es una cualidad gnóstica que nos viene como una iluminación, sino el resultado de un camino de elaboración de nuestra conciencia política y colectiva, ya que las conclusiones individuales suelen llevar a supuestos erróneos. Aquí rescato la construcción colectiva de las indignaciones. La participación colectiva, el estudio y la discusión nos permite aprender y relacionar elementos que de otra forma quedan desconectados, fuera de contexto, y obturan las posibilidades de procesar aquella información de la realidad que a través de la experiencia propia, pero sobre todo a través de los medios masivos, nos llegan. En este último aspecto es donde radica el esfuerzo del sistema por confundir a las sociedades, mantenerlas atomizadas y desorganizadas, promoviendo la indignación individual, que lleva a expresiones muchas veces violentas, desconectadas entre sí, y que no son conducentes más que para alentar mensajes de odio y preparar el camino para ofertas políticas autoritarias que profundizan las desigualdades y limitan los procesos democráticos. Pero hay también experiencias que nos dicen que hay caminos alternativos y que ya los tuvimos. Voy a dar como ejemplo para poner un recorrido importante, una serie documental, Enmienda, que se llama Enmienda, Lucha por la Igualdad, que vi en estos días por recomendación de nuestro disertante, Eduardo Paredes. Se muestra la historia de las luchas sociales en Estados Unidos durante los dos siglos posteriores a su fundación, sobre todo los basados en la enmienda 14 de su constitución. En esta serie se destacan a los líderes de tales luchas, sus anhelos y las particularidades de los procesos que llevaron, por ejemplo, a la abolición de la esclavitud, el voto femenino, el fin de la segregación racial y la defensa del derecho ciudadano de las minorías étnicas, entre otros, ¿no?, que estaban omitidos en su constitución. Pero si hay algo claro que se muestra en esta serie, es que ninguno de los logros obtenidos en estas luchas fueron concesiones graciosas de los gobiernos o producto de indignaciones momentáneas, por intensas que hayan sido. En todos los casos, la organización, la rebeldía contra los antiguos liderazgos que ya no los representan, la persistencia y la voluntad férrea por sostener los reclamos, a veces durante décadas, además de la integridad de los nuevos liderazgos, que en muchos casos no esperaban ver los resultados, fueron la verdadera causa del triunfo de estas acciones. Muchos de estos logros fueron con la Corte Suprema de Justicia en contra y un sistema político ilegal, rígidos y conservadores, que parecían no dejar resquicios. Pero la organización, la perseverancia y la presión del pueblo norteamericano sobre las instituciones lograron los cambios y los sostienen. Y esto parece ser una lucha que no hay que abandonar y no hay que y que hay que sostener, ¿no?
Sí, sí.
También tenemos ejemplos en nuestro país de luchas ganadas y sostenidas.
No, pero además, perdóname el comentario, sí. ¿No? Pero además demanda de una lucha permanente, porque es cierto, la eliminación de la segregación, por ejemplo, que hace apenas medio siglo estaba completamente en pie, pero que sin embargo sigue mostrando esos muertos que nunca mueren, a través de la violencia policial, lo que muestran las estadísticas, donde no sé, el 70% de la población carcelaria de Estados Unidos es negro, por ejemplo, ¿no?
Sí, ya no hay extraño fruto, como dice la canción de Nina Simone, sino que hoy se los mata, se los encarcela legalmente, entre comillas, ¿no?
Claro.
Hay un sistema sobre, por supuesto. Y a eso es lo que me refería, ¿no? Que solo la continuidad de estas luchas sostienen y además obtienen nuevos logros.
Claro, claro.
Y decía de tantos ejemplos que también tenemos en esto de nuestro país, la lucha de madres y abuelas por memoria, verdad y justicia, y que fueron las verdaderas madres de la democracia. Uh-huh. También las que se realizan contra la minería a cielo abierto, las luchas feministas en contra de la violencia, sí, de género, sí, y la legalización del aborto. Y para venir más cerca, la lucha en nuestra provincia que logró un plebiscito ganado para evitar nuevas represas sobre el Paraná, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ninguna de ellas fue el resultado de una indignación momentánea, sino de aquellas que fueron construyendo una conciencia colectiva, sin riesgos, ¿no? Uh-huh. Y que a fuerza de organización y voluntad adquirieron la potencia necesaria para ser contundentes y lograr el cometido, además de poder transmitirse a quienes tomaron la posta luego para sostener estos logros. Este 24 de mayo, para este 24 de mayo, está prevista otra marcha nacional en reclamo de la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la democratización y federalización de la justicia federal y por la transformación de nuestro propio sistema judicial provincial. En la convocatoria de esta marcha se expresa nuestra indignación ante tantos desmanes producidos por un sistema judicial que solo sirve a los poderosos y a sí mismo. Sí. Si este nuevo reclamo no nos encuentra organizados, con voluntad de sostenerlo y con la convicción que nos debe dar la comprensión del origen de lo que se reclama, será un episodio más de una indignación espasmódica que será fácilmente diluida en un fárrago de tantas causas de indignación que nos imponen los medios de comunicación y sus mercenarios. Entonces, solo organizados podremos sostener nuestras propias indignaciones, que serán colectivas y en nuestro beneficio y del pueblo. Si no, serán individuales y al servicio de quienes nos indignan.
Muy bien, muy cierto, muy cierto. Y esos
que no hacen más que debilitar esa intención, porque va decepcionando, va mostrando que nada es posible, no, para que además, me enoje tanto si no logré nada.
Pero además que muchas veces invitan por ser espasmos, y poco sostenidos en el tiempo, en definitiva en la militancia de esa, porque a la indignación hay que militarla, creo que es lo que nos estás invitando a hacer, ¿no?
Bueno, una manera de hacerlo, no recuerdo, te estuve escuchando, Carlos, pero no recuerdo si mencionaste, habías mencionado al principio el debate que ha dado el espacio Chacabuco respecto a la justicia, no solamente este año y ahora en la charla del ciclo Construyamos Nuestro Destino, sino que ya lo veníamos haciendo en el programa de radio que tuvimos acá mismo el año pasado. Este es un tema que a nosotros nos preocupa y también nos ocupa en eso de poner en debate el tema. Bueno, justamente también para que la indignación se canalice con de manera colectiva a través de propuestas, de reclamos, reivindicaciones y propuestas, ayer estuvimos reunidos militantes de distintos espacios políticos y sociales para definir la movilización para el 24 de mayo. Aquí en la ciudad de Posadas también en reclamo de una justicia democrática para todas y todos, ¿no? Me parece que esos son los mecanismos que nosotros reivindicamos como modo de canalizar nuestra indignación.
Sí, pero anoche justamente, ¿no? Estaba en la participación que tuvimos, uh-huh, donde había compañeros de otros espacios. Uh-huh. Ahora caigo en cuenta que había solo compañeros, no había compañeras.
Salvo gracias por lo que me toca. No,
solo las nuestras, Me refiero que no se acercaron compañeras anoche. Suelen venir, pero anoche no. Bueno, estas cosas que nosotros estamos haciendo desde Espacio Chacabuco, desde la radio, ustedes y en las que he participado, es a ese camino de construcción al que me refiero. Y anoche... Uh-huh. Cuando escuchaba a algunos de los compañeros que hablaron acerca de lo que habría que hacer, Habla, escuchaba con una mezcla de molestia, pero también de satisfacción, cuando expresaban y nos decían que había que hacer tales o cuales cosas, siendo que esas tales o cuales cosas son las que venimos haciendo y proponiendo.
Bueno, me pasó a mí lo mismo, porque dije,
¿no,
pero...
¿no es cierto? Como una novedad lo proponían, y lo extendían y lo adornaban. Y si bien me incomoda, porque puedo decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando todo este tiempo?
Pero entonces no nos escuchamos entre nosotros.
También me satisface, claro. porque creo que van prendiendo estas cosas, ¿no? Y ya dejan de ser nuestras las iniciativas, y creo que es importante eso, que las iniciativas dejen de ser solo nuestras. No digo que nosotros somos los únicos que proponemos iniciativas, pero cuando vemos que lo que proponen los otros compañeros se parece mucho a lo que estamos... por lo que estamos peleando.
Por lo menos quiere decir que estamos observando la realidad desde un lugar que nos encuentra con otros siempre en el mismo sentido, digo, ¿no?
Exactamente.
Y es cierto.
No
lo
hay que esperar que nos recojan nada ni que nos aplaudan nada. No.
También es cierto que si hay algo que nos está faltando en la compañerada, en el campo nacional y popular, es escucharnos y observarnos un poco más. Digamos, salirnos de nuestras zonas de confort, nosotros estamos en este espacio y desde acá hacemos, pero no estamos viendo lo que hacen otros compañeros en el mismo sentido, de tal manera de que en lugar de ponernos a hacer propuestas que ya están encarriladas, tratar de abonarlas, sumarlas y enriquecerlas más, ¿no?
Seguramente. Bueno, y en eso estamos, así que creo que vamos por buen camino.
Bueno, la verdad que no sé qué me dijiste al principio, que para qué ibas a hablar si yo te había sintetizado en dos palabras, y la verdad que solamente para chicanearme.
Es percodere, nomás.
Solo para chicanearme, porque al final te saliste con un planteo realmente interesante.
Bueno.
Carlos, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana, nos vemos, nos escuchamos, en estos días. Chao, chao.
Bueno, yo sigo con el hielo en mi muela.
Ay. Chao.
Chao, chao.
Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
Bueno, la charla, el diálogo, la columna de Carlos Recio, del Manifiesto Argentino.
Todo se compra en realidad.